El tema que estamos hablando con nuestra invitada es dónde enterraban a los actores en la antigüedad y por qué les pasaba eso. Estamos hablando con Leonor Benedetto. Hola, Leonor.
¿Cómo estás?
Qué alegría que estés acá.
Gracias, para mí también.
No hace falta ninguna presentación, el país te conoce y te quiere, lo has recorrido en giras, la gente te ha visto por televisión, en teatro, en cine, en todo. Pero además, no solo como actriz, como directora, como escritora, digo, es... Te gusta comunicarte, es el tema, ¿no?
Sí, sí.
Más allá de que, bueno, por ahí con la actuación es lo que más lo has hecho, pero te gusta comunicarte.
Sí, pero ahora estoy descubriendo que lo que más me seduce es comunicar yo y mi pensamiento. Porque necesariamente la carrera de un actor está hecha de textos de otros, de ideas de otros, de sentimientos de otros. Y el descubrimiento, sobre todo en este último año que estoy haciendo, recorriendo Entre Ríos, y ahora pasé a Corrientes, Entre Ríos además es mi país.
Claro.
Sos
paranaense.
Sí, soy paranaense. Que me fascina realmente hablar de mis pensamientos, de mis conclusiones, de qué pasa cuando uno ha vivido muchos años y no lo ha vivido en vano. Y entonces me siento, iba a decir capacitada, y no sé si es la palabra exacta, casi en la obligación de pasar a las nuevas generaciones lo aprendido. Y sobre todo porque tengo una vida bastante...
Una vida bastante interesante. O sea que es cierto esto que decís de comunicarse con lo que uno es. Cuando uno se plantea trabajar en comunicación, es muy difícil comunicar lo que uno no es, ¿no? Digamos, para nosotros que trabajamos desde el lado del periodismo, es como imposible.
Es imposible.
Vos comunicás lo que es. El actor tiene que comunicar otras ideas, con las que en general está de acuerdo cuando puede elegir su trabajo, y a veces es su trabajo.
Sí, ¿no? sí. Eso pasa sobre todo, bueno, voy a hablar en mi caso, cuando era muy joven, claro, y recién empezaba, claro. O sea, ahí había que hacer lo que viniera y de la mejor manera posible. Y muchísimas veces hacías cosas no con las que estabas ideológicamente en desacuerdo.
Claro, no necesariamente.
No, estabas muy en desacuerdo con el producto en sí.
Claro, claro.
Y yo sé que he hecho mucha porquería en mi vida, pero bueno, tenía que hacerlo en ese momento.
Pero también es el camino de todo lo que haces, cuando mirás para atrás, te lleva a donde estás hoy.
Claro.
Y esta idea de, mirá, ¿sabes qué? Justamente porque hice algunas cosas que me gustaron mucho y estaba muy de acuerdo, hice algunas que no me gustaron nada, pero había que hacerlas. Y después empecé a seleccionar. Hoy puedo hablar con vos de esta manera, me imagino
es
que debe
ser. Es esto exactamente lo que pienso. Si todo eso me trajo hasta acá, cuando digo hasta acá, digo literalmente, estar con ustedes, con Osvaldo, hoy aquí, creo que hice las cosas bastante bien.
Y además, pelearse con uno mismo, hay un punto en que no tiene demasiado sentido.
No lo tiene. ¿No?
Porque, bueno, efectivamente, estás hecha de todo esto que te hizo. Y hoy podés pensar por todo esto que te hizo. Por eso podés presentar atentamente. Vamos a pasar el chivo de entrada, si ya la gente de Corrientes, de la Feria del Libro, de Goya, va a saber que vas a estar ahí el 5 de julio. Y en Mercedes vas a estar haciendo atentamente el 6 de julio. Y sí, y además también es probable que en el comienzo de la carrera no tengas la madurez necesaria para decir, ah, sí, esto es lo que yo quería contar. Uno no sabe bien qué quiere contar.
Es verdad. Sí, es verdad. Aunque debo decir, a riesgo de parecer un poco engreída, que tuve las cosas claras desde bastante joven y no he movido tanto, siento, incluso me considero alguien bastante flexible, bastante permeable y puedo elegir con qué ideas comulgo, con cuáles no, cómo soy como persona con los otros. Uh-huh. Y eso creo que lo tengo desde bastante joven.
Voy a contar una infidencia personal que incluye a Leonor. Yo, que soy de un pueblo muy chiquito, de Salto Grande, en la provincia de Santa Fe, estaba en cuarto año del colegio secundario de Salto Grande, y hacíamos una revista, no en la escuela, sino que en el pueblo, una revista para el pueblo tenía 2.000 habitantes. Me mira Leonor porque no sabe dónde puede ir a parar, pero tranquila. Una vez veníamos a Buenos Aires, no sé por qué, y yo era con adolescente, muy fanático de un programa de televisión que hacía Leonor, que se llamaba Los Hijos de López. Entonces dije, voy a conseguir una entrevista con Leonor Benedetto para Los Hijos, para la revista del pueblo. Y me dijeron, imposible, tenés 14 años, gordo, salí de acá. Y fui a Canal 7, que era donde hacía, golpeé la puerta, y me dijeron, no, ¿tenés alguna cita? No. Y Patricia Mose, que era la productora, vos trabajabas allí,
sí.
Me dijo, me vio como diciendo, ¿por qué viene alguien de 17 años de un pueblo que no sabemos ubicar en el mapa y va, quiere hacer una entrevista? Pasa. Y me recibieron las estrellas. Imagínate que yo no había salido nunca del pueblo y era Hollywood lo que estaba viendo. Y Leonor se tomó el trabajo de atenderme durante media hora en su camarín y hablamos de todo.
Mira vos.
Con cero diva, y lo era, ¿no? Había protagonizado novelas, había hecho películas, ¿sabes? Sí. Y se sentó a hablar con alguien que simplemente pensaba que en una de esas quería ser periodista alguna vez en su vida.
No recuerdo.
No, seguramente que no lo recuerdo. O sea, seguramente que no lo recuerdo.
Ya lo sé, Osvaldo. Lo que digo es que lo reconozco como algo mío. Por eso te decía que desde muy joven siento que ya estaba el germen de esa persona, que por algún lugar creo que me alegra ser ahora. Me acabo de encontrar, vine caminando por Florida y me acabo de encontrar con un puesto de plantas y le pregunté por un ficus al muchacho que estaba ahí, de estos muchachos muy tatuados, pelo largo, y en un momento dado me dice, ¿te pareces a Leonor Benedetto? Entonces me parece una cosa muy poco honesta irme sin la respuesta y le dije, soy. Me abrazó, tenía las manos llenas de tierra, pero era tan genuino lo que a él le pasaba, no podía dejar de mirar y me dijo, yo te debo mucho a vos. Yo nunca voy a entender bien esa frase, pero ellos sí la entienden. Y tiene que ver con lo que acabás de contar vos. Algo que yo hice alguna vez, pero que a mí no me asombra, porque tengo, por suerte, tal vez por crianza o por aplicarme aquel famoso dicho, somos lo que hicieron de nosotros. Y no sé, de mi abuela, de mi madre o de mi padre, el considerar a cualquier persona valiosa, no estando en un medio que en general,
claro, ese es el tema,
califica por importancia, por cartel, por que son, sí, claro, más o menos conocimiento, claro. Y me alegra mucho haber zafado de eso cuando hubo un momento, claro, en que realmente
todo te empujaba al contrario.
Sí. Porque el mareo, por decirlo, sí, de alguna manera, sí, sí, es cuando es eso, sos Leonor. Porque enseguida, hay una teoría que dice que cuando todo el mundo te saca uno o el nombre o el apellido es que ya sos de ellos y que te deben haber abierto todas las puertas y que podías salir a la calle y no hacer nada vos.
No podía salir a la calle.
Claro, ¿no? Eso.
No, hubo un pico terrible, terrible, que fue la consecuencia de Rosa de Lejos, obviamente. Y que después de eso fui a Mar del Plata. Y tuve que vivir prácticamente un año con guardaespaldas y ese fue mi clic. Y yo dije, no, esto no es así, yo no quiero esto. Y me ayudó mucho, no solo eso, sino que en mi vida personal era profundamente desgraciada. Entonces había algo que no estaba bien, que no...
Porque, a ver, recordemos Rosa de Lejos. ¿Qué habías hecho antes?
Los Hijos de López.
Lo que
vos fuiste, claro,
Ahí te instalaste como una persona muy popular, digamos, sí, te tenías popular, y después pasaste a protagonizar una telenovela, la primera telenovela en colores, sí, ¿no? Y acá también, como el señor del ficus, te tengo que decir, mi papá, que era un señor mayor y del campo, no se perdía un solo capítulo, porque había comprado el televisor color y no veía nada en color.
Claro.
Entonces, y lo empezó a ver por los colores y terminó muy fanatizado. De hecho, hasta muchos años después seguía repitiendo frases de Rosa de Lejos. Y en Rosa de Lejos, recuérdame la historia, vos venías de Santiago del Estero, tenías una amiga acá.
Era una historia bastante, ¿cómo se dice? con frases hechas, uh-huh, y muy tirando a lo simple y romántico, uh-huh, chica pobre, analfabeta, joven que viene del campo, chico rico que la embaraza y luego se la abandona. Pero ahí hay un mérito que jamás dejaré de reconocerle a María Herminia Avellaneda. Ella fue la que convirtió esa historia convencional
en otra cosa,
y vista muchas veces en la lucha de una mujer sola que avanza en la vida, y que reconozco que hoy a mí me enorgullece, claro, que mi fama haya venido por eso.
Porque efectivamente era lo que hoy se conoce como una mujer empoderada,
claro,
y que se empoderó sola, digamos. Y enfrente tenía a un rubiecito rico, ¿no?, que le embaraza, un que era el malo. ¿Cómo te llevaste con Pablo Alarcón?
En general, digamos que en un 95% de lo que han sido mis trabajos, me he llevado bien con
todos. A ver, si, ¿y Pablo Alarcón cómo se llevó con Leonor Benedetto? Hola, Pablo.
¿Cómo te va, Pablo?
¿Cómo estás? Estamos recordando Rosa de Lejos, Pablo.
Sí, más o menos lo mismo diría que con Leonor, ¿no? El 95% me llevaba bien con toda la gente, ¿no? Somos profesionales y trabajamos mucho. Tengo muy buen recuerdo de Leonor y buen recuerdo de la novela, y comparto parte lo que dice Leonor, ¿no? Además es un género que no podés cambiarlo. Uh-huh. Necesita esas frases hechas, lo convencional, lo que esperaba la gente de la novela en esa época. No, en esa época, ¿no? Balzac con su folletín, y después, bueno, María Herminia, que terminó de redondear una historia bien escrita, bien armada, con sí, con cliché, obviamente. Y le puso, lo adornaba muy bien.
Y vos eras...
cumplíamos, sí. Con honor, hacíamos una buena pareja, uh-huh, éramos estudios. Yo siempre recordaré el resto de mi vida, un capítulo completo, no sé si vos te acordás, Leonor, 42 páginas, hablando en un bar.
Sí, me acuerdo perfecto.
Pero,
sí.
¿Cómo no te vas a acordar de eso? Claro.
Y recordamos también que Leonor, el personaje de Rosa, tenía una gran amiga, ¿cómo se llamaba la amiga?
Betiana Blum era.
Sí. ¿El nombre del personaje?
¿Cómo se llamaba, Pablo?
Ay, no me acuerdo.
Betiana, ¿cómo?
Tu amiga.
¿Cómo se llamaba tu personaje, Betiana?
¡Uy! ¡Betty!
Mi personaje, Teresa.
Teresa, claro.
Ya te encuentro,
¿Cómo estás, Betty?
Bien, bien. Bueno, la verdad que contenta de escucharlos y de recordar, la verdad que un año maravilloso de gracia que pasamos, porque sí, como bien decían ustedes, los libros eran libros realmente maravillosos, el equipo de actores y la dirección de María Herminia, todo estaba confabulado, cuidado, y nosotros nos pasábamos muy bien. Cuando trabajábamos y cuando no trabajábamos, lo que nos reíamos no puede ser.
No, pero además Betiana, además Betiana y yo tenemos posterior a Rosa una especie de historia de una amistad muy fuerte que nos fue llevando, corregime Betiana si me equivoco, por la especie del camino del desarrollo personal. Uh-huh. Y compartimos muchísimas cosas que yo creo que nos han unido para siempre.
Sí, yo creo que la amistad, digamos, por la vida que llevamos, por lo menos yo, que estoy siempre con algunas cosas de trabajo, uno va y viene, yo no tengo el tiempo, digamos, de la amistad, de encontrarse, de ir a tomar el té, pero con las personas con las que entablo así una relación profunda durante un año, como fue lo nuestro, uh-huh, más los encuentros que tuvimos luego, eso es para toda la vida, y cada vez que nos encontramos llegó hola, hola, como si ahora, como si nos hubiéramos visto ayer. Eso es muy hermoso.
Le pregunto a los tres, digamos, estamos hablando con Leonor Benedetto y con a través del teléfono con Pablo Alarcón y Betiana Blum, que fueron en parte eran responsables de ese enorme éxito que fue Rosa de Lejos. ¿Qué recuerdan de las grabaciones de aquel momento?
Eran muy largas, muy largas. Llegábamos a las 8 de la mañana y nos íbamos a las 10 de la noche. Había días que cenábamos en el canal para estudiar y marcar los libretos. Y grabábamos de lunes a sábado.
Una muestra de eso, pero clarísima, es que creo, voy a hablar por mí, pero me atrevo a decir que nos pasaba lo mismo. Nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando con la telenovela afuera.
No, no.
Porque caíamos muertos cuando salíamos de ahí y había que levantarse a las 6 de la mañana para que te maquillaran en el canal. Sí.
Porque se medía el rating semanalmente.
Claro, claro, no era el momento.
La que era mi esposa estaba en Mar del Plata y yo no la veía hace como 20 días, un mes, y le decía, María niña, por favor, déjame ir a Mar del Plata, dame un sábado, que yo me tomo el avión a la mañana y llego a Mar del Plata y el lunes a la mañana estoy acá y después de tanta insistencia me dio 2 días. Fui a Mar del Plata y cuando llego a Mar del Plata me doy cuenta del éxito que teníamos.
Sí, sí, sí.
Que no podíamos caminar por la calle. Sí. Y vuelvo a Buenos Aires a grabar el lunes con esta noticia. Pero esto es un éxito, en serio. Es un éxito esto. No podía caminar por la calle.
No, el mérito además de María Herminia fue cambiar la estética y la técnica, porque nadie se atrevía a ponerle la cara en un enorme primer plano a los actores y mucho menos a los silencios. El tema era picadito, claro. Y María Herminia supo extraer de cada uno de nosotros ese momento verdadero en el que la cámara aguantaba un silencio.
Mediana, ¿cómo recordás aquellos momentos?
¿Cómo, querido?
¿Cómo recordás aquellos momentos?
Por el momento se va un poquito, escucho medio lejos.
Te pregunto, ¿cómo recordás aquellos momentos de grabación? Estamos hablando acá con Betiana y con Pablo.
Lo que decían los chicos, te gustaron lo de los chicos, ¿no?
Sí, sacaron de los chicos, Betiana.
Lo que decían los chicos, sí. Pero ¿sabés qué pasa? Que el grupo era tan lindo, eran así, interminables. Yo me acuerdo un día que había comido una tarta de ricota, no sé qué, que se ve que estaba mal o algo. Yo estaba con fiebre y nada, llamaron a un médico que se pero en el camarín. No, me fui a mi casa. María Herminia dice, María Herminia, me siento mal. No, sí, bueno, llamo a un médico, que la atiendan, que se cortó. No, me dijo, ir a mi casa. No.
¿Y usted? Y ustedes tres, digo, en aquel momento, también estaban los tres bastante en el inicio de sus carreras. ¿Era la primera cosa fuerte que les pasaba también a vos, Betiana, y a Pablo?
Bueno, yo venía de las novelas de Santa Cruz, claro. La verdad que eran de un éxito así también, porque eran otras épocas, ¿no? Claro. Las novelas de Santa Cruz, me acuerdo, Nuestra Galleguita, Carmiña. Vos empezabas la novela a principio de año y en julio empezaba la gira, pero ya estaba todo arreglado así.
Cada novela tenía además una gira.
Claro, a mitad de año ya empezaba la gira y la gente iba para ver si le daba un beso a la... si tenían el final antes del fin de año, ¿entendés? Y eso eran cosas también multitudinarias. Pero era una época, me acuerdo en Montevideo, que salíamos, creo que es el Estelamaris, el teatro, si no me acuerdo mal, tipo Cervantes de acá, uh-huh. Que salíamos a unos balconcitos y había gente así como todo lleno de gente abajo.
y era los Beatles en gira. Eran los Beatles en gira.
Claro, éramos los Beatles. Claro. Sí, después salíamos por ahí, qué sé yo, y nos invitaban a algún lugar, y en la joyería nos regalaban un anillo con una piedra de oro.
Esas épocas no vuelven. Recordemos que además, bueno, estaba el querido Juan Carlos Dual, Chela Ruiz, Héctor La Rosa, Rodolfo Machado, sí. Humberto Serrano, Hilda Bernal, Cristina Tejedor, Norman Geleri, Gustavo Lupi, todos ellos formaron parte de Pablito sí. Codevila, Cecilia Maresca, Alfredo Iglesias, todos ellos estuvieron, ¿no? Perla Santalla, sí, sí, sí. María Barreta, Horacio Peña. Un gran elenco, un lujo de elenco, la verdad que está viendo acá, un lujo de grandes figuras del teatro, del cine, de la televisión argentina, en una Argentina totalmente distinta, ¿no?
¿Sí?
Y que además hicieron film, hicieron películas después de esto.
Sí, 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 sí,
sí, sí. Una película. Y bueno, eran momentos así como que yo tenía a la mañana la novela, ¿no? Terminábamos la novela y hacía la película. Y a la noche tenía teatro. Entonces, estaba haciendo homenaje en la obra que dirigió Gandolfo con Soriano y Julio Chávez. Yo llegaba al teatro, me sentaba y lloraba. Pero no era un llanto dramático. Lloraba, es como una descarga que hacía. Lloraba y después me empezaba a maquillar, a peinar. Esa era la función. Era, qué sé yo, momentos muy especiales. Pero, como digo, la parte humana es muy importante. Era un grupo humano, no solamente era artísticamente lindo, sino que humanamente era fantástico. Y lo pasábamos, pero re bien, re bien. No, no, no sentíamos el calabozo, digamos. No, no lo pasábamos bien.
El calabozo existía, pero no lo sentían, evidentemente, no, por lo pasado. No, y además,
no,
evidentemente...
Yo me reía sin parar, no podía parar de reírme.
Y eso que era dramática la historia.
No, no, fuera de escena, digamos.
Claro.
Sí, 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 sí.
¿Y vos como malo, Pablo, cómo te sentías? No, con lo que le habías hecho, hecho a esta pobre chica.
Son muy buenos personajes los grandes villanos, ¿no? tienen para actuar. Sí, a mí me, yo tengo un muy buen recuerdo de esa novela, muy buen recuerdo.
Pero lo mejor de la trama, perdón Pablo, lo mejor de la trama que estaría muy aplaudido hoy por los grupos de feministas jóvenes era que él después se enamoraba de ella y venía a darle el apellido al hijo y ella lo rechazaba.
Claro.
Si llegamos hasta acá, solos los dos, mi hijo y yo...
Que era Gustavo Lupi, ¿no?
El hijo, era Gustavo, sí. Vamos a seguir de esta manera y eso es una reivindicación femenina muy
fuertísima
fuerte.
Para la época, claro.
Muy fuerte,
claro.
Muy fuerte.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Los sopapos que me daba Leonor...
Es ahora, la última queja es ahora, después más no se puede.
No. Sí, de acuerdo.
Estaba todo en el guión.
Y a volver y nada.
Pero qué interesante y evidentemente qué fuerte la firma de María Armiña de haber tomado un folletín tradicional, de hecho ya se había hecho, ¿no? Hace muchos años.
Simplemente María.
Y hacer, digamos, y darle esta mirada donde esta pobre chica que había bajado del tren en Retiro con su valijita de cartón se convierte en una señora que dueña de su destino, que hace lo que quiere y que lo hace como haciéndose sola, digamos, ¿no?
Pero es que además en la literatura universal existen estas historias. Sí. Madame Bovary, eso, y Los Miserables es eso. Y entonces es muy respetable como género, que ahora no se hace prácticamente. Es otra cosa lo que se hace ahora. ¿Sí?
Muchísimos mensajes de todo el país, de gente que recuerda con mucho cariño Rosa de Lejos. La verdad que es muy fuerte, muy, muy lindo lo que pasa y debe ser muy lindo para ustedes también saber que han quedado los tres y toda la gente del equipo en el corazón de los argentinos y de muchos otros lados, ¿no? Porque sí, se vio muchos lados gracias a este trabajo que hicieron. Betiana Blum, Pablo Aracón, muchísimas gracias por esta participación.
Abrazo.
Bueno, gracias a ustedes por el hermoso momento.
Besos, corazón.
Y recordamos a Pablo, con una gran relación con Radio Nacional, acaba de estar en Bariloche haciendo las carátulas federal, así que un abrazo grande. La pasaste bien ahí, Pablo, ¿no?
Oh, maravilloso.
Ahí cortó Betina y ahí cortó Pablo. Gracias y ha sido un placer que nos hayamos comunicado con ustedes. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando con Leonor. Damos por cerrado el momento Rosa de Lejos.
El momento fanboy de Bazán.
El momento fanboy. No solo mío. Te digo que gran parte del país está mandando mensajes diciendo lo que les gusta que hayamos recordado. Esto que efectivamente fue parte de su crecimiento emocional, ¿no? De la manera en que vivieron la televisión. Un momento en que la televisión era muy presente, digamos, ¿no? Un momento en que la televisión estaba ahí en las casas, mucho más que ahora. ¿Y qué pasaba esto? La gente hablaba de lo que se veía a la noche en la televisión.
Era lo que esperabas para comentar al otro día con quien no lo habías visto al lado de la tele.
Y además tenías una sola oportunidad de verlo. era a esa hora te tenías que sentar y verlo. Y no podías cambiar de canal, tenías que pararte para ir a cambiar de canal. Así que dejabas el canal puesto y lo veías. Y en ese momento quedaron en el corazón de la gente.
Es verdad, es verdad. Así fue.
Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando con Leonor Benedetto, que está presentando atentamente. El 5 va a estar en la Feria del Libro de Goya y el 6 de julio en Mercedes Corrientes. Vamos al informativo y ya seguimos.
Y amargos. Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cinco minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, para que lo escuches en todo el país, estés donde estés, desde la Quiaca o Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos. Señora Carla Ruiz.
Tenemos el disco Alejandro Manzoni Octeto, formato de cámara. Tenemos este interesante libro con prólogo de Daniel López Rossetti, Vida de cirujano de Juan Carlos Parodi. Quiero libro, quiero disco, 11-65-84-0870.
Estamos hablando con Leonor Benedetto, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta la radio. Algunos mensajes que nos llegan. Fernando de Florida dice: Grosa, Leonor Benedetto, no puedo olvidarme de Rosa de Lejos, ella es cristiana, que la miraba a mis hermanas al principio, pero en la cual me enganché como loco. Y acá nos manda la foto de el libro 100 cartas de querida Leonor. Dice, Elena de Calafate dice: mis saludos a Leonor, la admiro mucho. José, también del Calafate, dice: veníamos de la escuela, merendábamos y mientras hacíamos los deberes aparecía la telenovela Rosa de Lejos. Y también te manda muchos besos.
Gracias.
Leonor, en algún momento te fuiste a España, ¿no?
Dijiste, me fui a España.
Todo, me voy a España.
Sí, fue. A veces me da pudor contarlo porque parece una medio mentira, pero
si es linda no importa.
Cuando viene toda esta marea de éxito tremendo de Rosa de Lejos, yo empiezo a hacer todo lo que me ofrecían, como tenía que hacerlo, porque los consejos eran aprovechar el momento.
Ahora, claro. Ahora, agarra todo ahora.
Sí, y me acuerdo perfectamente, hubo un momento donde yo hice una película horrorosa, realmente, y en el momento en que estaba en el cine, el día del estreno, vestida ridículamente, como una estrella, con plumas y todas esas cosas, me pareció oír la voz de mi abuela, que me dijo, no se trataba de esto. Era mi propia voz interna, pero creo que venía de mi abuela. Y en ese momento yo sentí que no era suficientemente fuerte como para hacer frente y negarme, y agarré mis tres niños y me fui a España.
¿Tan mal te hizo firmar Las Lobas?
No, filmarla no, verla después. Sobre todo porque, de la misma manera que no reniego de Atrapadas, y además cuando se publicitaba decía sexo, violencia y corrupción, o sea, era honrada la publicidad.
Sí, de entrada lo decía.
Sí, o sea, era parte de un género explotado en todo el mundo que tenía su correlato en la Argentina.
Y muy bien hecha, por cierto, muy bien filmada.
Sí.
Pero después vino esta, y que yo siento, tal vez no fue así, que me perdonen los productores si fue de otra manera, mi sensación es que fue hecha con nada más que intentos de ganancia económica.
Claro.
Y realmente eso no...
No era lo que habías pensado.
No, me hacía ruido por todas partes.
Es interesante lo que decís. No tenías la fuerza como para decir, no, no. Porque efectivamente debe ser dificilísimo. Te ofrece una película con Camila Pericé, Ana María Campoy, Alberto Gibay, Georgina Barrosa. Digo, te ofrece una película así, vos sos actriz, decís, ah, sí, ¿no?
Pero es que yo creo que salvo trabajar en un circo, me ofrecieron todo en ese momento. Claro.
Bueno, pero repetías director también, y así como habías confiado en una, confiabas en el otro.
Claro, sí, pero el resultado fue demasiado para mí.
Claro. Sí, sí, sí.
Y sentí que estaba en una dinámica que si no salía... Claro. Me ofrecieron hacer revistas, era enloquecedor todo. Y era todo muy tentador, dado la oferta económica.
¿Sabes que hubieras hecho bien revistas?
No soy muy graciosa.
Nos haces reír diciendo que no sos graciosa, sos graciosa.
hay que ver cómo hubiese redondeado la revista después de que la terminaba.
Claro, claro, claro.
Y entonces me fui. Yeah. Mi recuerdo de ese entonces, yo siempre digo mi recuerdo porque uno no está seguro de si aquello que cuenta fue verdaderamente, sí, claro, así o lo que uno recuerda. Claro. Yo recuerdo que yo iba en busca del anonimato. Ah. Y bueno, no resultó.
No. Y te fuiste a estudiar cine, además. O sea, la idea era estudiar cine.
Claro,
con
pero eso era por abajo, era subterráneo.
Vos querías irte.
Claro, yo quería irme y después el pretexto fue ir a la universidad y estudiar cine.
Es loco porque, visto desde afuera, te ofrecían plata, fama y trabajo en lo que te gustaba. Mm. Todo eso que se suponía que era lo que habías soñado.
Sí.
Y no lo era.
No, incluso grabé un disco, me mandaron a Nueva York para el Día de la Hispanidad y yo hoy cuando me dice alguien, ay, digo, por favor, que lo pierda, que se le rompan los cables de donde lo escucha. Porque sigo sintiendo, por suerte, de manera bastante aguda, que no es lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Lo siente mi cuerpo, mi alma, mi cerebro. Cuando me ofrecen algo y yo digo, ay, sí. Y ya cuando dudo, es que no. Hay alguna otra razón, el famoso, pero te conviene, pero vas a ganar tanto. Y yo sé que no. Yo sé que mi destino me ha salvado de situaciones realmente que hoy me doy cuenta que hubieran sido catastróficas en todos los niveles, profesionales, personales, con algunas personas, ni hablar con los hombres. Entonces, le tengo que hacer caso. Sería muy necia si yo no le hiciera caso a mi intuición.
Pero, a ver, digo, vos buscaba el anonimato, decidí como... bajar de...
Me salió mal, ¿eh?
Claro, eso te digo. ¿Cómo haces para bajarte de una ola si la ola te viene llevando?
La ola me venía a buscar. Claro. Esto es lo que yo sentí. Claro. Vos date cuenta que yo salgo de Argentina con ese propósito que te juro que yo recuerdo que era legítimo. Y termino enganchada con Sacristán.
No, si querías pasar inadvertida era,
sí,
perfecto.
No era el mejor lugar.
Justo.
No era el mejor
la
lugar.
Estrella de España en el momento que era la mayor estrella de España.
No. Pero también eso lo tomé, creo yo, con cierta inteligencia. Él no opina lo mismo.
Y ahora tenemos a Sacristán por
del otro lado.
Yo no tendría ningún problema en tener unas conversación y tomar un café con él, pero...
¿Él sí?
Creo que sí.
¿Tan mal también?
No sé, pero es que yo podría tomar un café con cualquiera de los hombres que estuvieron en mi vida, porque los asumo. Digo, uy, yo estuve con aquel, pero bueno. Yo era eso.
Igual, yo no sé si tengo ganas de que me recuerden, uy, con las dos manos arriba de la cabeza. Tratemos de recordarlo más, claro, o menos.
Pero lo que quiero decir es que tomaría un café encantada y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo me recordás? ¿Cómo recordás lo que pasó entre nosotros? En ese momento valió la pena. Hoy seguramente ni bajo amenaza. Pero en ese momento éramos eso.
Claro.
Nos buscamos porque éramos eso y después, bueno...
Pasamos. Dejaron de ser eso.
Dejamos de ser eso y tuvimos otras elecciones.
Mira vos, no sabía que él había quedado con ese... con esa sensación.
Él es muy español.
¿Eso qué significa?
Con lo bueno y con lo malo. Él es muy castellano. Eso significa que si está lloviendo, él dice va a haber una inundación, y si hay sol, dice las plantas se van a incendiar.
Es una gran definición.
¿De dónde sacaste que no sos graciosa? Se estás haciendo reír mucho. Mucho mensaje de todo el país, dice Claudia de Capital. El año pasado volví a ver entera Rosa de Lejos por YouTube.
Mi vida, qué aguante.
¿Tu psicólogo qué dice, Claudia? Bueno, Vanessa de Temper le dice, qué lindo que tengan honor en la radio. Un beso muy grande.
Gracias.
¿Cómo es cuando vas por el país? ¿Cómo es saber que cualquier lado del país que vayas hay alguien que te conoce y que te quiere?
En este momento es importante para mí, porque tengo la sensación de estar subiéndome al escenario para dejar un mensaje noble y de pensamiento, del cual me responsabilizo. El espectáculo es mío, lo armé. Y además quería acotar algo acerca de alguien, creo que un hombre que mandó un mensaje antes y habla del libro mío, querida Leonor, que es la recopilación de cartas. No sabes lo que a mí me produce internamente cuando no solo me hablan de Rosa de Lejos, sino me hablan de Rosa, Violeta y Celeste, la serie que yo escribí para Canal 7, me hablan de los libros que publiqué, me hablan de la obra de Carlos Ares, dos obras, por cierto, que yo dirigí, y eso es, pero mi corazón se enancha con eso.
Y Lola Mora, ¿no?
Lola Mora. Claro, lo que pasa es que Lola Mora no la gesté yo. Todas las otras cosas sí. Las escribí, las dirigí, algunas las actué.
¿Qué es lo que querés decir? ¿Qué es lo que querés decir con lo que escribís?
Quiero decir que la historia nuestra, la historia vital, está ocurriendo ahora. Que no pensemos en la historia como un peso y mucho menos en el futuro como una catástrofe. Creo que la vida, la humanidad, es una suma de cada uno de nosotros, y aunque nos parezca un grano de arena mínimo del desierto, cada uno de nosotros puede modificar el mundo modificándose a sí mismo y viendo a los otros como personas y no como no me importa. Creo que como pueblo hacemos agua por el lado de la responsabilidad individual en el destino colectivo, pero mucha agua. Y lo digo en una tontería tal como, no sé, ir en el auto y ver que el auto de adelante abren la ventanilla y tiran papeles a la calle. Creo que eso nos falta. Eso es lo que quiero decir. Y quiero decir que todos los pasados, me parece idiota hoy pelearse con Sarmiento o con Evita o con el Che o con Rosas, porque cada uno de ellos, además, era una persona que tuvo amores, que tuvo desamores, que sufrió pérdidas, que lamentó cosas de su vida. Y entonces ahí nos empatamos, ahí somos todos iguales. ¿A vos te dejaron alguna vez? ¿Sufriste por amor? Sí, bueno, yo también. El espectáculo mío, que pivotea sobre el concepto de patria, habla de eso. De que la historia la estamos escribiendo todos los días y que nada está perdido.
Y en ese sentido, la idea de que cada uno puede ser protagonista de esa historia, ¿no?
Exactamente, sí.
Porque a veces lo que los poderes o las instituciones te dan a entender es que vos quédate en tu casa, que está todo bien.
Claro, claro. Y por otro lado, un montón de gente que está buscando al Salvador, está buscando al Mesías, que es un concepto religioso completamente. Y entonces eso de que la política y la religión se están metiendo en nuestra vida civil es verdad, y bueno, hay que tener la suficiente fuerza, aquella que no tuve yo para quedarme y rechazar las ofertas. En este momento hay que tener fuerza para decir, esto soy yo, no lo que necesita fulano y no lo que necesita el otro.
Sí, igual en aquel momento lo único que pudiste hacer es Ezeiza.
Ezeiza. Ezeiza, sí.
¿Quién te decía, no estás haciendo una locura?
A mí me han dicho, estás haciendo una locura la mayoría de las veces. Yo tengo dos hijos biológicos, pero en aquel momento, por eso hablé en pasado, cuando se dio una historia muy especial que ahora es largo de contar. Yo adopté un niño. A mí mi psicoanalista me decía, lo habló con sus hijos, y yo le decía, no pienso hablarlo con mis hijos. Es una decisión totalmente personal, como cualquiera, como si alguien me viniera a preguntar si me quiero casar. Yo tendría que pensarlo y no lo consultaría con mis hijos. En esa misma tesitura fue que tomé la decisión de adoptar a Marcos en un día bendito para mi vida, porque hoy es una de las personas no solo más importantes, sino más gratificantes para mí. Los otros dos creo que como cuentan con la certeza de la biología, el te quiero mamá viene muy pocas veces. Y este otro es...
No, porque se da por default.
Se da, se da por sentado. Pero este otro devuelve... ya es grande, tiene 35 años y hace poco vive en Paraguay. Y hace poco vino con su novia a Buenos Aires y le dije, ¿no piensan vivir juntos? Sí, me dijo. Y le digo, ¿y si tenés hijos? Me dijo, mamá, si en algún momento tengo ganas de tener un hijo, voy a adoptar, voy a devolver lo que me fue dado a mí. Eso es una de las medallas que me cuelgo.
Y con mucho derecho, evidentemente. Últimamente, ¿y si hace cuánto que naces tele?
No, hace como 3-4 años.
3-4 años. Sí. ¿Decisión personal?
Sí. Va, más o menos, porque de los ricos no piden permiso, me echaron. O sea,
ahí te echaron, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero yo ya estaba enferma, enferma literalmente. Y que yo creía que era muy malo el producto. O por lo menos mala la parte que me tocaba a mí. Y ahí decidí que no quería más. Igual ellos me ganaron como por una semana o dos. ¿No?
Vieron que tenías ganas de que te echaran.
Sí. Era ver quién se dejaba primero.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
En ese punto también, digo, puede ser producto, pero no te han vuelto a ofrecer nada que te produzca ganas de hacer. O...
Hay una remake de Las Lobas, muy lindo. ¿La están pensando por ahí?
Creo que es un chiste, pero todo puede ocurrir. Creo que es un chiste.
No, el tema es que yo no siento entusiasmo. Veo muy poca televisión, sobre todo televisión abierta. Soy una gran consumidora de series. Pero no, nada me produce esa excitación de decir yo quiero estar ahí.
¿Cómo es? Porque cuando estabas en Los Ricos No Piden Permiso, digamos, supongo que, como decías al principio, fue por intuición, pensaste, bueno, un buen elenco, puede estar bueno.
No, al contrario, fue por una promesa totalmente incumplida por parte de la producción. El personaje va a ser esto, 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 y esto no fue nada de eso. Me sentí un poco estafada espiritual e intelectualmente y no quería más. Sentía haber perdido poder sobre mis decisiones vitales y entonces me quise ir, quise enmendar el error. Nunca sabré si hice bien o hice mal, pero...
¿Tomás decisiones que en un medio tan tan chico como es el medio argentino, digamos, donde todo el mundo se conoce, qué sé yo, pero está en el medio del éxito y se va, está en una, contratamos una novela y resulta que no le gusta? ¿Tuviste que pagar por este tipo de decisiones libres?
No lo sé. Yo personalmente siento que hice muy bien en todas esas cosas. Pero a lo mejor aquellos que padecieron las consecuencias de mi abandono, igual que los hombres.
Bueno, a nadie le gusta que lo dejen. Vamos a ponernos... Claro, vamos por principio.
Estabas hablando de eso.
Está todo bien, nos podemos tirar con lo que quieras, pero no te vayas.
A mí me parece que nadie quiere dejar de ser el objeto de deseo del otro. Aún 20 años después de haberte dejado, vos querés cruzarte por la calle y que al otro le pase algo. Esto me parece que es así. Sí. Y si del otro lado no se demuestra ese temblor, me parece que queda algo de resentimiento. No por mi parte, pero...
Vos tenés mucho trabajo interior, ¿no? Te conocés mucho.
Pretendo, sí.
¿Cómo conseguiste eso?
Esto es lo que yo tenía que decirte. Tal vez mi vida sea una muestra de aquello de lo cual tenemos dudas, que es de vidas anteriores. Yo cuando me acuerdo de mi pensamiento a los 14 años, no me parece lógico. Yo leía Simone de Beauvoir a los 14 años y obviamente tengo que volver a leerla, porque no es lo mismo, claro. Pero igual algo queda. Me está pasando con María Elena Walsh, que es de quien voy a hablar en la Feria del Libro de Goya, que obviamente, no solo por mí, sino por mis hijos y mis dos nietas, que yo sé que María Elena Walsh tiene vigencia y tiene vigencia Manuelita, pero María Elena Walsh es muchísimo más que eso, y es lo que yo quiero rescatar ahora para mí y para transmitirlo.
Sí, evidentemente, digo, María Elena Walsh está presente en sus canciones para grandes, digamos, ¿no? Que son sus grandes temas,
sí, sí, sí.
Que por ahí hoy tienen menos difusión, pero bueno, ella los hacía en sus espectáculos, la cantaba.
Y lo que fueron sus manifiestos políticos, exacto, además. Exacto. Entonces, el país jardín de infantes.
Estaba pensando exactamente en ese concepto que inventó ella, ¿no? Y que es genial. Que es genial y que no podemos superar.
Y la cigarra, por ejemplo, son cosas muy, muy grandes, con ideas muy profundas. A veces me parece que es entre ella y Borges hay una especie de puente invisible.
Hay un diálogo, sí.
Sí, yo también lo siento.
¿Y cómo es, cuál es la relación de ella con lo que vas a hacer en Goya?
Que me pidieron, más allá de hablar de los libros que me formaron, que eligiera un escritor con el que yo hubiera tenido trato personal. Y ella es la única. De hecho, ando con el libro de ella y está dedicado por ella. Para mí es una especie de tesoro. Tengo un regalo que ella me regaló para un cumpleaños mío y sé de su pensamiento y esa especie de serenidad con la que entró en la muerte me sobrecoge profundamente y me emociona. En eso se parece a Borges. Borges eligió el lugar donde iba a morir y fue.
Sabiendo que se iba a morir ahí.
Totalmente.
¿Qué relación tuviste con María Elena Walsh?
No sé cómo empezó. De cualquier manera, yo era y sigo siendo más amiga de Sara que de María Elena. Yo con Sara me veo periódicamente. Y son de las pocas amigas que tengo que son mayores que yo, porque ya queda poca gente mayor que yo. Que son algo, decir, bueno, ahí va esta, ahí adelante, yo quiero eso. No quiero volverme una vieja chota, quiero seguir pensando, quiero seguir siendo libre, aunque tenga arrugas, pero mi pensamiento lo quiero, que sea una máquina que no para.
Y decís, no quiero ser una vieja chota como un riesgo real.
Por supuesto.
¿Te consideras vieja chota en algo?
En nada. Sí, en nada. Pero es un prejuicio que está. Cuando te dicen, ay, no pareces la edad que tenés, quiere decir que ellos tienen una idea previa de cómo debería parecer yo.
Pero es un trabajo de todos los días.
Y entonces yo no sé si es un elogio o una desilusión.
No, yo quería que parecieras una señora de la edad, que yo imagino que es una señora de esa edad. ¿Y cómo te llevas con la edad, teniendo con todas las presiones que el medio tiene al respecto?
Bueno, yo pude hacer un trabajo que fue horriblemente atroz, aunque te parezca ridículo, a los 40 años. A los 40 años yo sentía que había cometido un delito.
¡Cumplí 40!
Sí, totalmente. Y luego, por esta manía de averiguarme y tener certeza de mi finitud, pero sí poder elegir cómo llegar a ese momento, bien. Si yo te digo que la espero con alegría, no es verdad. Pero, y quisiera que se atrase mucho, sobre todo desde que nacieron mis nietas. Yo siento que tengo un rol vital en sus vidas, y inocularlas con algo que necesariamente sus padres, que son mis hijos, no les van a dar. Claro. Y eso es a lo que no quiero renunciar.
Leonor Benedetto, va a estar el 5 de julio en Goya, en Corrientes, en la Feria del Libro, hablando de las cosas que nos contaba, y va a estar presentando atentamente su espectáculo con correspondencia el 6 de julio en Mercedes Corrientes. Muchas gracias por haber pasado acá, Leonor.
Gracias por ustedes, he pasado un muy buen momento.
¿La pasaste bien?
Sí.
Nosotros también. Leonor Benedetto, en Dulces y Amargos.